Son las 8:31. Conversábamos aquí con nuestro invitado, que lo vamos a saludar de inmediato, Felipe Muñoz, el subdirector del Instituto de Estudios Internacionales. Buenos días, Felipe, gracias por estar acá.
Muy buenos días, Patricio, muchas gracias por la invitación.
Sí, Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, por cierto, ¿no? El IEI. Sobre la necesidad de que haya debate sobre los grandes temas, y especialmente sobre los temas más difíciles, ¿no? La gira reciente del presidente Piñera a Chile se puede analizar desde la coyuntura, y habrá mucho que decir sobre la presencia de los hijos, sobre sus declaraciones sobre el sistema político chino, pero todos convendremos que esas declaraciones no van al tema de fondo. ¿Para qué se va a China, ¿no? ¿Por qué se establecen ese tipo de relaciones? Y es además pertinente en relación a algo que va a ocurrir durante esta semana, que es la probable dinamización de la discusión legislativa sobre el acuerdo transpacífico, el TPP-11, esta vez en el segundo trámite en el Senado. Bueno, queremos mirar esto como en una perspectiva más desde afuera, no entrando tanto en la coyuntura. Y quería partir preguntándote por esto, ¿no, Felipe? Se ha dicho que durante estos lustros, porque no alcanzan a ser tantas décadas tampoco, Chile ha desarrollado una política de carácter multilateral, ¿no? Y que eso sería beneficioso para el país. Dos preguntas en uno, aún a riesgo de partir así como en lo más básico, ¿no? ¿Qué es una política multilateral y por qué sería beneficiosa para Chile?
Bueno, muchas gracias, Patricio, y gracias por las preguntas. En efecto, Chile ha desarrollado en materia internacional una política multilateral, o ha privilegiado una política multilateral en distintos frentes, tanto en temas de derechos humanos, temas laborales, temas medioambientales y en particular en temas de comercio. Uh-huh. Y esto es muy simple de explicar. Chile es un país chico. Chile es un país pequeño que no es capaz de generar normas por sí solo y no es capaz de lograr que esas normas o esas reglas se cumplan por su peso en el mundo. O sea, no es realista pensar que Chile puede sentarse igual con Estados Unidos, con China, con Rusia, con la Unión Europea, uh-huh. Incluso con países en el ámbito vecinal, como puede ser México o Brasil, por su tamaño económico, por su población, por su capacidad productiva, entre otras cosas. Uh-huh. Y esto ha llevado a que Chile, y no solamente Chile, sino que en general los países más pequeños, de un peso relativo menor en el sistema internacional, busquen el multilateralismo. Uh-huh. Busquen la creación de reglas, de normas multilaterales que les permitan tener un escenario claro sobre el cual actuar, un escenario con reglas que se respeten por todos los miembros, y en particular en materia comercial, tener esa seguridad, esa certeza que entrega el multilateralismo.
Sí. Bueno, esto tiene que ver también, me imagino, Felipe, con asuntos geopolíticos. Yo sé que esta palabra no le gusta a todo el mundo, pero la vamos a usar solo para efectos didácticos, ¿no? Porque también el mundo ha cambiado un poco, sarcásticamente. La hegemonía de Estados Unidos se relativizó, al menos. Y esto también obliga a los países a tomar decisiones de cómo se vinculan con este cambio en las grandes tendencias de poder mundial, ¿no?
Sí, sin duda. Sí, lo geopolítico es como un concepto de la Guerra Fría, pero ayuda mucho a comprender que el poder relativo de Estados Unidos ha disminuido. O sea, en ningún caso Estados Unidos ha dejado de ser una potencia, ni mucho menos, pero emergió una nueva potencia o volvió una nueva potencia, que es China, en muchos sentidos, militares, políticos, estratégicos y comerciales. O sea, China hoy día es un actor en materia de comercio, porque es el principal comprador de la gran mayoría de los commodities. Es la fábrica del mundo. Puede que todavía no sea la principal fuente de inversión, sí, o la principal fuente de propiedad intelectual, pero es un actor que está creciendo en materia comercial. Uh-huh. Y sería miope no darse cuenta de eso y no establecer relaciones con China en esa línea.
Sí, quería hacerte una pregunta de periodista, sí, también como con sensibilidad de periodista, porque ocurrió la gira del presidente Piñera a China. Se entenderá además que por lo lejos que queda China no puede ser una visita de 2 días. Por lo tanto, tuvimos varios días la posibilidad de hablar sobre el tema. No solamente estuvo en China, el presidente estuvo en Corea del Sur. Y siento que el abordaje de los medios sobre el tema se queda en la superficie, se queda en la coyuntura. También la inercia de los actores para explicar qué, cuándo, cómo. Y se me produce una percepción que no sé si la compartes desde la perspectiva académica, Felipe, pero al menos yo la comparto contigo, que es que la opinión pública en general no termina sabiendo para qué se hacen estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la mirada de mediano y largo plazo de estas decisiones? ¿Compartes esa apreciación? ¿Por qué será que nos ocurre esto? Cuando estamos hablando además de asuntos tan centrales, ¿no? Para el futuro de un país como esto.
Sí, sin lugar a dudas es que lamentablemente la gira del presidente Piñera se vio opacada por una serie de hechos coyunturales, accesorios a lo que era el viaje principal, tanto a China como a Corea del Sur, el tema de los hijos, el tema de la disputa entre Codelco y la presidencia, que se subió al avión y quien no se subió, uh-huh. y se perdió la perspectiva de a qué se iba China y qué se estaba tratando ya. Uh-huh. Poco se habló, por ejemplo, de la iniciativa china de la franja y la ruta, de uh-huh. One Belt, One Road, que era el tema central al cual asistía el presidente Piñera, que es un proyecto de una dimensión inconmensurable, que tiene un impacto político, económico, geoestratégico, como bien decíamos uh-huh. antes, que vuelve a poner a China, a través de la presidencia de Xi, en el centro del mundo, en el centro en el sentido que es China a través de esta iniciativa la que está definiendo cuáles serán los nuevos canales de inversión, cuáles van a ser las nuevas rutas comerciales, cuáles van a ser los nuevos puertos, las nuevas formas de ingresar, cuáles van a ser las formas en las cuales se va a realizar el comercio en el día a día, lo cual ha generado gran expectativa y temor por parte de muchos actores. Pues ahí la visita de Pompeo a Chile, justamente a advertir cómo Chile se iba a integrar a esto. Y nos quedamos en esa advertencia de Pompeo, pero no en el fondo, bueno, qué es lo que está ofreciendo China y por qué para Chile podría ser beneficioso o no participar de esta iniciativa. Para el gobierno chino es fundamental la presencia del presidente Piñera. Solamente hubo dos presidentes latinoamericanos en este foro, uh-huh. Y eso puede significar, si vemos esta iniciativa de la Franja y la Ruta como algo positivo, una alternativa de inversión en materia de infraestructura, en materia de conectividad con China y con el Asia Oriental gigantesca, es una gran oportunidad de trabajo.
Ahora, estas son decisiones de Estado, es decir, me imagino que el desarrollo de este proceso trasciende al horizonte temporal del gobierno del presidente Piñera.
Absolutamente, uh-huh. Y eso es algo que incluso es más, este horizonte temporal que trascendió el horizonte temporal de los gobiernos anteriores, uh-huh. O sea, podemos decir que esto parte en la época de Eduardo Frei Ruiz Tagle, claro. Con todas uh-huh. sus giras a Asia, y por eso hoy él es el embajador ante sí. Plenipotenciario ante Asia uh-huh. Pacífico, siguió con el presidente Lagos, y fue la presidenta Bachelet en su segundo periodo la que inició el tema de la franja y la ruta, uh-huh. este caso en particular, y que ahora el presidente Piñera continúa. Entonces, eso justamente demuestra la relevancia que tiene el tema, el alcance que pueda llegar a tener en el mediano plazo en materia de inversión, en materia de oportunidades comerciales, y justamente como dices tú, que esto es una política de Estado que va más allá de la presidencia de turno.
Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Felipe Muñoz, el subdirector del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Bueno, tenemos también el asunto del TPP, Felipe. Y yo quería preguntarte, ¿por qué estimas, ¿no?, que se ha producido tanta controversia y tanta oposición súbita? O aparentemente súbita, porque en realidad este es un proceso que ya lleva varios años. O te lo pregunto de otra manera, ¿le ha faltado a las propias autoridades del gobierno entregar más y mejor información para haber anticipado un escenario que me da la impresión que ellos mismos terminó sorprendiéndolo?
Bueno, yo creo que con el TPP y la discusión que se ha dado en las últimas semanas o meses incluso, podemos ver tal vez dos grandes áreas. Uh-huh. Por una, lo último que tú mencionas, efectivamente creo que al gobierno... Y de nuevo, esto es una política de Estado, uh-huh. Esto partió en la administración de Bachelet y pues se hereda la de claro. Piñera.
Y la política de los tratados de libre comercio partió también en el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle.
Incluso el gobierno de Elwin,
claro.
Exacto. Y creo que durante tantos años fue tan exitosa, tan unánime la política, que a los gobiernos se les olvidó ya justificarla más allá del mero hecho de negociar.
Del piloto automático.
Exacto. Uh-huh. Y ahora el TPP pecaron de eso, pecaron de falta de información, falta de algunos canales sobre todo, porque probablemente lo que el gobierno no fue capaz, o los gobiernos no fueron capaces de prever, es que la sociedad civil cambió. Uh-huh. Y yo creo que eso tal vez es lo más relevante e interesante. Las organizaciones de la sociedad civil que en Chile durante años estuvieron atomizadas, dispersas, incluso inexistentes, en los últimos años, y creo ahí la emergencia de Internet, la emergencia de las redes sociales, de una mayor un mayor cuestionamiento al sistema en general, llevó a que también los grupos se organizaran para debatir y ver si la política de acuerdos comerciales en general era o no beneficiosa para el país. Y esto se ve reflejado en el TPP en particular. O sea, yo creo que aquí, más allá de las críticas al acuerdo en particular que existen, y lamentablemente muchas de ellas son caricaturas, yo creo que es más relevante entender que hay una crítica hacia el sistema. Hay una crítica hacia a dónde nos llevó el sistema de acuerdos de libre comercio y qué podemos sacar hacia adelante.
O sea, esto querría decir, Felipe, que la crítica al TPP es más una crítica al trasfondo, lo cual vendría a ser, disculpa si lo digo así tan simplificadamente, al modelo de desarrollo más que a un tratado en específico y a sus contenidos.
Absolutamente. Y ahí quiero ser súper claro, al menos en mi posición, en lo que yo he podido conversar, en lo que he podido estudiar del tema. Cuando uno ve las críticas al TPP, uno las puede vivir así a modo didáctico en dos tipos de críticas. Las caricaturas, donde uno ve que, no sé, prohibición de vacaciones, no vamos a poder negociar, cosas así, que son principalmente caricaturas porque el acuerdo no tiene ese tipo de
redes sociales y que efectivamente no aparece.
Y las segundas, las que son de fondo, las que son realmente interesantes y de debate, no son críticas propiamente al acuerdo en sí, porque son temas que vienen, como tú dices, vienen de los acuerdos anteriores, viene toda una política de Estado respecto al desarrollo, y que son muy interesantes y muy importantes de discutir. O sea, hasta dónde el modelo exportador basado en acuerdos de libre comercio puede seguir entregando a Chile beneficios, o ya es momento de hacer un cambio y buscar una alternativa distinta. ¿Podemos seguir confiando solamente en acuerdos comerciales o es necesario ya volver o replantear una política industrial? Uh-huh. Ese tipo de preguntas que han aparecido a partir del TPP, que organizaciones sociales, distintos actores han levantado, son sin lugar a duda un tema de debate que el país debiera enfrentar hoy día.
Sí, bueno, esas son discusiones de carácter epocal también. O sea, no finalmente no te llevan a tomar una decisión para el próximo año, sino te llevan a tomar decisiones para lustros, décadas, en fin. De hecho, la historia de las políticas de nuestro país al respecto tiene como etapas, ¿no? Que están claramente determinadas, o al menos esbozadas. En ese sentido, quizás la sugerencia sería ir al fondo, ¿no? Y aprovecho de preguntar algo más. Ya que el debate es de esa laya, ¿sería pertinente discutir por un poquito de más tiempo en el Parlamento el tratado? O, como estima el gobierno y como ha conversado con ciertos sectores políticos, tratar de agotar la discusión durante el mes de mayo.
Yo creo que respecto al tratado, lo ideal para Chile, de acuerdo a mi posición, es que esto salga rápido, ¿ya? Se apruebe en el Congreso y se pueda ejecutar. Estamos perdiendo oportunidades, el tratado no trae cosas nuevas importantes en sí, y dilatar la discusión más allá. No solamente un costo para Chile, sino también un costo, o sea, no solamente un costo interno, sino también un costo internacional. O sea, hay otros 10 socios que están esperando la aprobación de los distintos países, de Chile entre ellos. Entonces, yo creo que es relevante ya aprobar el tratado, como dice el gobierno, en los próximos días o semanas. Uh-huh. Pero eso no quita la necesidad urgente de generar una discusión real respecto a cuáles son las oportunidades que tiene Chile. Uh-huh. Por ejemplo, se habla mucho que los acuerdos disminuyen el campo de acción de la política industrial o la soberanía del Estado. Uh-huh. O sea, se ha hablado incluso en algunos minutos. Y sí, o sea, no hay ninguna duda que lo disminuyen. Uh-huh. O sea, cualquier acuerdo, cualquier contrato, por definición es eso. Es generar reglas que de alguna manera marcan lo que uno puede hacer.
Entregar voluntad propia, claro.
Absolutamente. Uh-huh. Pero la reducción o la entrega de voluntad propia no quiere decir que no podamos hacer cosas. Uh-huh. Y los acuerdos generan, y esta es una discusión que en el Instituto hemos estado llevando adelante con mucha fuerza, los acuerdos, y el TPP en particular, y los acuerdos hacia atrás, generan un campo de acción que Chile no ha utilizado durante los últimos 20 años. Un campo de acción para políticas industriales, para políticas de fomento de desarrollo exportador, uh-huh, de creación de nuevos sectores, de apalancamiento de los sectores ya existentes, y que hoy día yo creo que es el momento de debatir eso con altura de mira. Como dices tú, no, esto no es una discusión para 6 meses o para un año, sino que es una discusión para volver, para crear un nuevo estadio de desarrollo. Uh-huh. Y eso es muy interesante del TPP. El TPP probablemente sea la herramienta, sea el momento que abra esta discusión para efectivamente sentarnos a pensar el país que queremos al 2030, al 2040, y cómo logramos llegar a eso con los instrumentos que tenemos.
Bueno, es muy interesante la discusión, como ustedes saben, en En Radio Diario Universidad de Chile le hemos dado un tratamiento preferente desde hace ya varios meses, y vamos a adelantar lo que se viene para esta semana, ¿no? El tratado se está discutiendo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde se estima que podría estar un par de semanas más aún antes de que se tome finalmente la decisión de aprobarlo o no y de su posterior paso, como sucede siempre en este tipo de acuerdos, a la Comisiones de Hacienda de la Cámara Alta. Hemos conversado esta mañana, hemos tenido la pretensión, ¿no?, de conversar sobre el tema mirándolo más en perspectiva con la presencia en nuestro estudio, que agradecemos muchísimo, porque además es en nombre del vínculo cada vez más estrecho que tenemos con el Instituto de Estudios Internacionales de nuestra universidad, con su subdirector Felipe Muñoz. Felipe, muchas gracias por venir esta mañana.
Muchas gracias, Patricio, por la invitación.